Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 2 de marzo, octavo domingo del tiempo ordinario. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, un hombre se fue de viaje y encargó a sus siervos de sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Los 2 primeros, valorando la confianza que su amo había puesto en ellos, se dedicaron a hacer rentable el dinero. En cambio, el tercero, desconfiado y miedoso ante su señor, escondió el talento por miedo a perderlo. Esta parábola nos deja una lección que nos interesa destacar en este momento. La confianza libera y ayuda al crecimiento personal y social. Entre los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025, la Fundación BBVA realizó una encuesta sobre el estado de confianza en la sociedad española. La encuesta desvela que los grupos que más confianza despiertan son la familia y los amigos. En cuanto a instituciones, las neutrales, como la policía, la Guardia Civil y el Ejército, frente a aquellas otras que son objeto de oposición y de debate. También las relacionadas con la ciencia, la medicina y la tecnología. Esta confianza se basa sobre todo en la cercanía y el conocimiento personal, como sucede con la familia y los amigos. La confianza interpersonal también se asocia con atributos del universo moral, como la verdad, el cumplimiento de las promesas, el tener principios éticos y la competencia o preparación. En cambio, no parecen relevantes la raza o el grupo étnico, el nivel de estudios, el sexo o la religión, lo que significa que esta no es vista como elemento diferenciador. Por otra parte, la encuesta desvela que la fe católica obtiene un bajo nivel de confianza. 4 de cada 10 encuestados le otorga la puntuación más baja, entre 0 y 2 puntos, y solo un 16% la más alta, 8 a 10. Además, los sacerdotes alcanzan un nivel de confianza inferior a la mayoría de los profesionales, con una nota de un 3,9. Ciertamente estos datos son preocupantes, y no porque nos toquen el orgullo personal, sino porque inciden directamente en la acogida del mensaje que ofrecemos, en la práctica oracional y celebrativa, en el ejercicio de la corresponsabilidad de todos en la misión de la Iglesia. Por lo tanto, los que estamos preocupados y ocupados en la evangelización no podemos pasar por alto esta realidad. En primer lugar, debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde. La santidad que predicamos, el listón ético que fijamos, son referencias muy exigentes que no siempre cumplimos. En este sentido, en los últimos tiempos están resultando escandalosos los episodios de abusos sexuales contra menores, cometidos en su mayoría, eso sí, hace mucho tiempo. Por otra parte, la disminución del número de sacerdotes hace más difícil la cercanía y una atención más personalizada que en otros tiempos podíamos mantener. No podemos ignorar tampoco que la religión católica, hasta no hace mucho, era absolutamente mayoritaria y no estaba sujeta a la controversia. En el momento actual, se han hecho presentes en nuestro territorio otras religiones que pugnan por ocupar su espacio. Tampoco podemos olvidar el peso del laicismo empeñado en arrinconar a la religión católica. Apoyados en partidos extremistas, con frecuencia hacen campaña para acusar a la Iglesia de inmatricular bienes que no son suyos, no pagar impuestos, adoctrinar en los colegios, ser un nido de pederastas. Afortunadamente, el tiempo destapa la mentira y su hipocresía va quedando patente con meridiana claridad. Recuperar un grado mayor de confianza en la Iglesia, tal como nos pide el reciente sínodo, debe ser un compromiso de todos los católicos, especialmente de los laicos, que la mayoría de las veces se quedan callados, incluso ante los ataques injustos. Lo primero ha de ser crecer en coherencia de vida y de testimonio. Mejoremos también el trato personal, la cercanía y transparencia. Evidentemente, los resultados de la encuesta manifiestan que no nos conocen bien. Que Dios os bendiga.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Seguimos desgranando las enseñanzas y la vida que Jesús nos transmite en el Sermón de la Llanura, según San Lucas. Junto al programa de vida de las bienaventuranzas y la gozosa exigencia del amor incluso a los enemigos, en este domingo nos previene contra dos actitudes muy peligrosas, la ceguera y la hipocresía. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esta sentencia consta de dos preguntas retóricas, un imperativo ético y una autorización expresada en futuro. Las preguntas hacen el diagnóstico crítico de la situación. El imperativo, sácate primero la viga, dice lo que hay que hacer. Y la frase de conclusión saca la consecuencia lógica e invita a la acción y crítica constructiva. Entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. El Papa Francisco decía en una catequesis de los miércoles, hablando de la hipocresía, se puede decir que es miedo por la verdad. El hipócrita prefiere fingir en vez de ser uno mismo. Tengo miedo de proceder como soy y me disfrazo con otras actitudes. Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía. A menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar amigos con los colegas mientras la competición lleva a golpearles en la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Particularmente detestable es la hipocresía en la Iglesia. Por desgracia, existe la hipocresía en la Iglesia. Y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas. ¿Cuánto mal hace a la Iglesia? Pidamos al Señor que nos custodie para no caer en este vicio de la hipocresía, del maquillarnos la actitud, pero con intenciones malvadas. Que el Señor nos dé esta gracia. Señor, que yo nunca sea hipócrita, que sepa decir la verdad y si no puedo decirla, estar callado, pero nunca, nunca una hipocresía.
Escuchamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Juan Herminio Rodríguez y a continuación repasamos la actualidad diocesana, comenzando en primer lugar por esa misión evangelizadora que se llevará a cabo a lo largo de este mes de marzo en preparación a la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores. La imagen de la Virgen recorrerá todas las parroquias de Astorga, conventos, colegios y también estará fuera de la ciudad. Lo más lejos de todo será en el Colegio Pablo VI de Arrúa. De todos estos actos nos habla el párroco de la Iglesia de San Bartolomé de Astorga, Enrique Martínez.
El día 9 de marzo, domingo, como he dicho, la imagen será despedida en la parroquia de San Bartolomé y comenzará su periplo por los siguientes lugares. El lunes día 10 visita al convento de Santa Clara, martes día 11 al Colegio de la Salle, miércoles día 12 al Santuario de Fátima, jueves día 13 a la parroquia de San Andrés, viernes día 14 a la parroquia de Puerta de Rey, sábado día 15 a la capilla de la Veracruz, domingo día 16 al Santuario de los Remedios en Lullego, lunes día 17 al Colegio de las Escolapias y al Centro de las Cinco Llagas, martes día 18 al Colegio Diocesano Pablo VI, es la única salida fuera, diríamos, del ámbito de la unidad pastoral, va a ir al Colegio Pablo VI, no visita en esta ocasión el otro colegio diocesano de Ponferrada, el San Ignacio, porque lo hará cuando la Virgen vaya en mayo a la encina. El miércoles día 19, el convento de las Madres Redentoristas. Jueves 20 y viernes 21, la parroquia de Santa Marta. Sábado día 22, la parroquia de Vanidades y Benamaría. Domingo día 23, la parroquia de Fontoria. Lunes día 24, el hospital de San Juan Bautista. Martes día 25, el asilo. Miércoles día 26, la residencia de San Francisco. Jueves día 27, la parroquia de Rectivía. Viernes día 28, la parroquia de San Justo. Y el sábado día 29, el cementerio de la ciudad y el regreso de la Virgen a la parroquia. Los actos de inicio el domingo día 9 y el de clausura del 29 son un poco especiales, sobre todo el último. El acto de inicio, el domingo día 9, será un acto sencillo. Al terminar la misa de la parroquia, que tenemos en San Bartolomé a las 12, como todos los domingos, al terminar tendremos un acto de despedida de la Virgen, la sacaremos procesionalmente del templo, la introduciremos en el vehículo que la va a transportar. Más especial es el acto de clausura de esta misión evangelizadora, el día del regreso de la Virgen. Ese sábado día 29, por la mañana, a las 12 de la mañana, irá la Virgen al cementerio de la ciudad y allí rezaremos un responso. Y después por la tarde se clausurará todo este periplo con un viacrucis extraordinario que se va a celebrar en la Plaza Mayor.
Y cambiamos ahora de tema, hablamos del miércoles 5, que es el miércoles de ceniza. Nuestro obispo don Jesús presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 10 de la mañana con este motivo, y ya el sábado 8 tendrá lugar ese primer retiro de Cuaresma para los agentes de pastoral y participantes en la EDEU en el arciprestazgo del Bierzo. Será en la Basílica de la Encina a las 11 y media de la mañana. Este mismo día, como saben y les hemos informado, tendrá lugar ese encuentro diocesano de la infancia en Astorga para niños y niñas de 8 a 12 años, una jornada festiva en la que también ganarán el jubileo diocesano de la infancia y que tendrá ese festival de la canción vocacional y misionera en la ciudad también por la tarde en el Teatro Diocesano. Tienen toda la información en la web de la diócesis, diocesisastorga.es. Y también informarles que el próximo domingo 9 de marzo comienza la visita pastoral, en este caso a la UPA de La Bañeza. Será a las 6 de la tarde en la iglesia de Santa María de la ciudad y concluirá ya el próximo mes de junio. Don Jesús recorrerá durante estos meses pues todas las parroquias que forman esta unidad pastoral. Esa clausura será el 8 de junio. Les iremos detallando en cada programa los pueblos y las parroquias en las que estará Don Jesús. Y hablamos ahora de los conciertos por la paz que comenzaban la pasada semana y que organiza Cáritas para ayudar a la reconstrucción de la vida de las personas en la Franja de Gaza. En Benavides de Órbigo el pasado 22 de febrero fue todo un éxito y esperemos que hoy sea así también en Bembibre. Tendrá lugar a las 7 de la tarde con la participación del coro Pim Pim y de la polifónica bembibrense, así que les animamos a participar también en este concierto solidario. Y no nos olvidamos de la celebración del Día de Hispanoamérica, hoy 2 de marzo, bajo el lema Historia de Esperanza. El Santo Padre, por quien nos unimos en la oración, también por su pronta recuperación, nos recuerda que América Latina es el continente de la esperanza porque de ella se esperan nuevos modelos de desarrollo que conjuguen tradición cristiana y progreso civil, justicia y equidad, con reconciliación, desarrollo científico y tecnológico, con sabiduría humana, sufrimiento fecundo con alegría esperanzadora. Así que desde aquí rezamos también y nos unimos por ese Día de Hispanoamérica. En nuestra diócesis de Astorga tenemos dos sacerdotes que están allí, dos sacerdotes diocesanos pues que ejercen esa labor pastoral en esta zona. Así que rezamos y nos unimos en la oración. Y dentro de los actos que organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada por los Cristianos Perseguidos, les recordamos que el próximo 7 de marzo a las 7 de la tarde tendrá lugar un viacrucis y la misa en el convento de San José de las Madres Agustinas de Villafranca del Bierzo. Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga nos despedimos hasta el próximo domingo 9 de marzo, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.